con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro programa de Educación y Comunidad. Esta tarde vamos a compartir este programa con una figura bien querida de todos nosotros y que ha estado aquí en diferentes oportunidades en el pasado y que hoy es la persona más oportuna para precisamente asomarnos a esa Semana Mayor que comienza en el día de mañana. Con nosotros esta tarde, aquí en Educación y Comunidad, el reverendo Martín Añorga. Bienvenido, reverendo Añorga.
Gracias, mi querido amigo Demetrio Pérez Jr., por esta oportunidad tan linda que me concede en la tarde de hoy.
Gracias a usted por compartir y ser siempre tan gentil y tan amable. Cuando comenzábamos este programa, usted nos estaba hablando algo, y yo creo que ese es el mejor inicio para el programa de hoy, que mañana, precisamente al iniciar esa Semana Santa, era algo muy significativo, pues era una primera vez de algo.
Díganos. Sí, yo estoy trabajando en un pequeño artículo que se titula Un Domingo Muy Especial, por la sencilla razón de la época del año en que esta vez cae la Semana Santa. Voy a dar una pequeña charlita, bien breve, explicando que en el calendario cristiano hay dos tipos de fechas, las que se llaman movibles y las que se llaman permanentes o inmovibles. Por ejemplo, una fecha que no se mueve nunca es Navidad, siempre es el 25 de diciembre, caiga cualquier día de la semana. Pero si la Semana Santa fuera una fecha movible, no tendríamos el Domingo de Resurrección fijo todos los años. Porque si le fijamos un día, el Domingo de Resurrección, puede ser que el año que viene caiga lunes. Pero para que se mantenga siempre domingo, la Iglesia tuvo la siguiente iniciativa hace varios siglos. Después del equinoccio de primavera, que es el 22 o el 20 de marzo, hoy día este es hasta una fecha movible, pero generalmente es el 20 de marzo. El equinoccio de primavera, la primera luna llena que haya, el domingo siguiente es el Domingo de Resurrección. Parece difícil, pero después que uno lo analiza, se da cuenta de que no es tan difícil. Después del equinoccio de primavera hay que esperar la primera luna llena. Y el domingo siguiente a esa luna llena es el Domingo de Resurrección. Y no falla porque siempre cae domingo. Lo que sucede es que este año la primavera comienza exactamente igual que siempre, pero es al final de marzo está comenzando la Semana Santa, que siempre es en abril. La persona me la pregunta, pero siempre es en abril. Y es que como es una fecha movible, no cae siempre en la misma época de este año. Tengo entendido, por lo que he averiguado en esa maestra, que no es infalible, pero es muy buena, que es el Internet, que el Domingo de Ramos cayó un 23 de marzo, hace más de 100 años. O sea que nadie de los que estamos vivos ha tenido la oportunidad de tener un Domingo de Ramos tan temprano como el de este año. Y para que se repita en el 22 de marzo, el Domingo de Ramos, tienen que pasar 277 años. O sea que nadie va a estar vivo para tener otro Domingo de Ramos tan temprano. Este es un hecho histórico que yo creo que le concede a este domingo una espectacularidad que debemos aprovechar más allá del significado religioso que tiene. Y espero que los oyentes de este programa decidan estar mañana domingo en sus iglesias, cualquiera que sea. Yo creo que los que no celebran la Semana Santa están coincidiendo sin querer con aquellos que hoy día son secularistas, que no creen en la religión, que profanan las celebraciones, que son indiferentes, que no les interesa la fe cristiana. Usted puede ser cristiano a su manera, como mucha gente dice, pero lo correcto es que seamos cristianos a la manera de la Iglesia. Y el Domingo de Ramos es el comienzo de una semana tan especial que no podemos ni olvidarla ni desconocerla. Ese es el reto que yo hago y te agradezco esta oportunidad para que hablemos de este tema.
Ahora, de acuerdo con lo que usted estaba diciendo, si dice de que qué manera se puede anticipar, ¿cómo se puede saber con qué anticipación cuándo caerá la Semana Santa?
Bueno, eso se depende de los astrónomos. Mira,
por ejemplo, ahora, en este momento, se sabe cuándo va a caer el próximo año, los próximos cinco años.
Se sabe cuándo va a caer, si tú haces el cálculo como astrónomo, hasta dentro de 1000 años. Puede ser que haya una aproximación más o menos cercana o no. Pero es que el universo es tan exacto. Es tan exacto. La matemática de Dios es tan infalible que es muy, muy seguro predecir lo que va a suceder. Eso pasa con el cometa Halley, que cada 75 años lo esperamos. Y pasa con el amanecer de cada día. Sabemos a la hora que el sol va a ponerse. En la televisión dice el sol se pone mañana a las 7:40, porque ahora tenemos hora de verano, y sale a las 6:10. Eso se sabe con anticipación. En las fechas hebreas eran fechas que estaban de acuerdo con los ciclos de la luna. El calendario romano no. El calendario romano se basa más en la historia que en la astronomía. Pero los hebreos, que tenían el año lunar, anticipaban la fecha de la Pascua, la salida de Moisés cruzando el Mar Rojo, saliendo de Egipto, con anticipación. Porque yo sé cuándo la luna va a tener su cuarto menguante, creciente o descendiente, cuándo la luna va a ser llena, cuándo va a empezar el otro ciclo lunar. Eso está más que previsto en los estudios de astronomía, de los cuales, naturalmente, se sirve la iglesia para preparar el calendario cristiano de todos los años. Y en la mayoría de las denominaciones religiosas, ese calendario se prepara hasta con 5 años de anticipación. Porque hay congregaciones que tienen que prepararse con mucha anticipación para celebrar, por ejemplo, lo que celebraba antes el querido hermano y amigo, el padre Ballín, aquí en el Decanto Auditorium, ese concierto de resurrección. Él tenía que empezar a celebrarlo con un par de años de anticipación para poder llegar la hora y que fuera una cosa tan espléndida como era. Eso es muy importante, que nosotros tengamos anticipadamente un itinerario para que conozcamos cuándo van a caer las fechas religiosas que tenemos que celebrar.
¿Qué significado tiene el día de mañana?
El Domingo de Ramos rememora el momento en que Cristo entró a Jerusalén, ya la semana final de su vida, que si tú lees los evangelios, sé que tú eres un lector de la Biblia, te vas a dar cuenta que es una semana bien ocupada. Cuando él entró a Jerusalén este domingo por la mañana, que se llama Domingo de Palmas, me decía una persona que de dónde yo saqué que es Domingo de Ramos, que eso no está en la Biblia. Es que, bueno, es que la Biblia no está el título del domingo, pero es el domingo de la entrada triunfal. Y se llama tradicionalmente Domingo de Ramos en español, Domingo de Palmas en inglés, porque las personas que esperaban a Jesús lanzaban sobre el camino ramas de palmas, como un símbolo a un rey o una persona importante que estaba entrando a un pueblo determinado. Es muy curioso que Cristo entra montado en un pollino. Para nosotros, los occidentales, el pollino es un animal de carga. Es hasta un animal despreciable si uno quiere verlo de esa forma. Pero es un símbolo de paz. Los peleadores, los reyes, los conquistadores, entraban para la conquista en corceles bien briosos, bien fuertes. Pero cuando iban en son de paz, entraban montados en un pollino, en un burrito. Naturalmente, un burro domesticado. Pero Cristo se montó en un burro sin domesticar. Un burro que estaba en un lugar comiendo hierbita allí tranquilo. Hizo arreglo con alguien y lo fueron a buscar. Ese burrito tenía que espabilarse, ¿no? Tenía que espantarse ante tanto bullicio. Sin embargo, marcialmente anduvo por ese camino pedregoso sin asustarse. Y Moody, un pastor de Chicago de hace muchos años, dijo esta frase: si Cristo fue capaz de domesticar un burro en 5 minutos, es capaz de domesticar el corazón humano en menos tiempo. Para hacer un símbolo entre el burro y nosotros. Cuando él entra a Jerusalén, si quieres que hablemos de lo que pasó esa semana, es muy interesante porque él se encuentra con una higuera. No sé si conoce la historia de la higuera seca, que es una cosa que alguna gente le critica a Jesucristo. Él fue a buscar un higo en esa higuera y la higuera era estéril, no tenía fruto. Pero aparentemente era una higuera bien oronda, bien bonita, bien arreglada, bien sugestiva, una higuera bien presentable, que anunciaba que tenía frutos. Daba la impresión de que era una higuera bien próspera. Sin embargo, cuando él fue a buscar el fruto, la higuera no lo tenía. Y él la mandó a secar. Ese símbolo es que el que no lleva frutos no está aceptable en el reino de Jesucristo. Hay una frase muy común que la usa mucha gente que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso le pasó a la higuera. Ese es el primer acto de Jesucristo en la entrada triunfal, el símbolo de una vida que lleve frutos. La otra actitud de Cristo muy violenta, que también la gente a veces mira con cierto sentido de inquietud, fue cuando limpió el templo de vendedores. Hay que recordar que era la fecha de la Pascua, Jerusalén estaba llena de turistas, y en el templo pues venía gente a adorar a Dios de muchos lugares. No podían venir con palomas ni con corderos, no podían traer las ofrendas en la moneda que el templo requería, tenían que cambiarla. Estaban en la mesa de los cambistas, los que vendían las palomas. Y todo el que ha estado en un mercado hebreo, y yo creo que casi todos los que me oyen y nosotros hemos ido a Jerusalén quizás más de una vez, saben que el hebreo por naturaleza como vendedor es bien bullicioso. Y la algarabía que había allí era increíble. Alguien decía, esta paloma, voy a ponerlo en términos de la moneda de hoy, esta paloma la vendo yo en $2. Y el que estaba allá decía, la mía en 1.50. Y aquello era un... Y nadie se acordaba de que en el templo estaba Dios para ser adorado. Y Cristo dijo, han convertido la casa de mi Dios en casa de ladrones, en cueva de ladrones. Y limpió el templo con su látigo. Y la gente se esparció para dejar libre a la entrada a los que iban a adorar al templo. Este gesto de la violencia de Jesús se usa mucho para justificar nuestra propia violencia. Pero es que la violencia de Jesús tú no la puedes verla de una manera desconectada del suceso en el que él vivió. Yo creo en la violencia para remediar una injusticia. Yo creo en la violencia para remediar un crimen. Yo no creo en la violencia como método educativo, ni creo en la violencia como expresión del carácter. En el caso de Cristo, la violencia fue nada menos y nada más que para decirle al mundo de aquella época y de nuestra época que la casa de Dios hay que respetarla. Por eso los que no respetan la casa de Dios y convierten la acera donde está la iglesia en un acto quizás hasta pagano, no se dan cuenta de que están provocando la ira de Dios. A Dios se le adora. Yo creo que la libertad tiene que tener también condiciones. La libertad que tiene la gente para divertirse nunca debe interferir con la libertad que tengo yo para ir a mi iglesia a adorar a Dios. Eso no lo entienden los comunistas. Pero es tristemente que muchas personas que son cristianas tampoco lo entiendan. Y me digan a mí, no, aquí hay libertad para todo. No, aquí no hay libertad para todo. Yo creo que te oí decir en un comentario en cierta ocasión, esa historia, no recuerdo ahora quién fue la persona que utilizó el ejemplo. Usted no tiene libertad para llegar a un teatro lleno y gritar fuego, porque ese grito produce una estampida y la gente muere atropellada. No hay libertad para decir ese tipo de palabras. O sea que yo digo como Madame Roland, libertad, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? No, la libertad nuestra está limitada por la voluntad de Dios y por el respeto a esa voluntad. Y en la Semana Santa, nosotros como seres humanos nos replegamos y le damos el primer lugar a nuestro deber para con Dios en esta semana que rememoramos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo.
Hablando de libertad, en estos días precisamente lo escuché a usted en un programa aquí en esta emisora con la señora Lourdes de Kendall, y usted estaba haciendo un análisis, una comparación sobre el José Martí, su espiritualidad y demás. ¿Cómo vio José Martí la Semana Mayor?
Mira, José Martí, como yo le decía a Lourdes, y lo he escrito y libre ha publicado, gracias por esa gentileza, mi trabajo sobre Martí y la religión. Yo le decía a Lourdes y le digo a los oyentes que en Martí cabían todos los conceptos. Él no era practicante, militante, en el sentido en que puede ser una persona devota que va todos los domingos a la iglesia, que se confiese periódicamente o que participa en los servicios dominicales de una iglesia protestante. Pero él, desde un punto de vista filosófico, era profundamente cristiano, lector de la Biblia, respetuoso de Jesucristo. Y cuando Martí habló de la crucifixión, lo hizo con mucho respeto. Él habló de que un leño cruza otro leño, que es la cruz, y en esa cruz debe morir el hombre todos los días. Él habló del Cristo crucificado, diciendo que la muerte de Cristo era la redención del ser humano. Él no dedicó ningún trabajo que yo conozca, específicamente a referirse a la Semana Santa como una fecha total, pero exaltó el sacrificio de Cristo. Recuerdo aquella frase: el Señor murió en la cruz un día y en la cruz debemos aprender nosotros a morir también cada día. Habló de Martín Lutero, habló de obispos católicos, habló de sacerdotes famosos, habló de predicadores de un corte especial. Él fue muy respetuoso de la religión y no creo que Martí hoy día, que tanto Chávez como Castro y ahora este señor Correa quieren ponerlo como ejemplo de una revolución de corte materialista. Yo no creo que Martí en ningún momento hubiera autorizado ni hubiera sido responsable de las cosas que han hecho en Cuba contra la iglesia y la falta de respeto de Chávez en contra de los jerarcas de la iglesia católica, porque él respetaba la religión. La respetaba porque él sabe que la religión es la base de la moral. Él más decía que en el protestantismo está la semilla de la libertad. Yo creo que Martí respetaba y debe enseñarnos a respetar a nosotros los valores espirituales. Yo no creo que porque uno diga voy a darle de comer a un pueblo, tenga que sacrificar el pan espiritual que ese pueblo tiene que comer para satisfacer sus más íntimas necesidades. Ese contraste, esa ofuscación, nunca estuvo en la mente de Martí. Yo creo que Martí hubiera también tomado el látigo para limpiar los templos contemporáneos, y sobre todo de los intrusos gobernantes que quieren meterse por encima de la religión para predicar una sociedad sin Dios.
Y usted precisamente hablaba de esa falta de valores. Algo curioso ocurrió en estos días. Vemos que el Senado de aquí de la Florida estaba discutiendo sanciones contra lo que llaman los pantalones caídos. Los legisladores dicen que no están de acuerdo con esos pantalones bajos que enseñan parte del trasero. El Senado aprobó un proyecto de ley con una votación 28 contra 11 que sanciona a los estudiantes que pongan sus traseros o sus órganos sexuales. Los dos patrocinadores dijeron que era necesario mandarles a los muchachos el mensaje de que deben vestirse correctamente, sin entregar una imagen ofensiva y vulgar para alcanzar el éxito. Creo que tenemos que mandar un claro mensaje de que esta sociedad tiene reglas éticas, morales, que dicta la sociedad, y que si usted quiere un empleo, un centro de estudios, un ambiente educativo y profesional, no va a conseguirlo mostrando su ropa interior. Así dijo la senadora Lasenia Bollard, una senadora de aquí, de esta área de Miami, que es copatrocinadora de la medida. El proyecto requiere que las escuelas apliquen las siguientes sanciones. Primera ofensa, una advertencia verbal del director. Segunda ofensa, 3 días de suspensión en la escuela. Tercera, 10 días de suspensión fuera de la escuela. El tono del debate estuvo más serio que el miércoles, cuando abundaron chistes y hasta las burlas. Así que eso lo está discutiendo el Senado de la Florida. ¿Qué le parece a usted?
Yo leí eso. Es una provocación para ACLU, esta asociación famosa de los derechos civiles. Porque cualquier medida que se tome que aparentemente atente contra el derecho ajeno, ACLU la combate y va incluso al Tribunal Supremo si hay que llegar para no intervenir en la vida privada de los demás. Pero yo sostengo la tesis de que cuando usted entra a una institución, usted tiene que someterse a los reglamentos de esa institución. Si usted quiere ser policía, tiene que llevar un uniforme. Si usted quiere ser obrero o trabajador en un hospital, tiene que llevar una ropa que le distinga como tal. Con perdón lo que yo voy a decir, yo creo que los maestros tienen que dar también el ejemplo. Hoy día la manera de vestir es bastante impropia, bastante descuidada. Yo creo que la escuela, el director, si está respaldado por una ley, tiene derecho a exigir que los estudiantes vayan vestidos de una manera bien, bien apropiada. Pero nos tropezamos con el caso siguiente. Yo estaba leyendo a nivel nacional ese estudio que se hizo de que de cada 10, 4 adolescentes están con enfermedades venéreas, sobre todo las muchachitas. Estaba leyendo una historia en un pueblecito del oeste, de estos pueblos bien conservadores que hay, que el director de la escuela caminó un par de cuadras y se encontró a 2 muchachitas y a 2 jovencitos tirados en la hierba. Quizás no estaban realizando un acto sexual, pero estaban abrazados, besándose. Y él los conminó para que se levantaran y que se fueran separados para su casa. Al día siguiente, recibió la visita de la madre de uno de sus muchachos, acompañado de un abogado, porque él no tenía derecho a imponer su punto de vista fuera de los límites de la escuela. Y yo tengo experiencia como educador, usted también. Estos muchachos que quizás se le diga, mira, tienes que vestirte de tal forma, pero cuando salen de la escuela, en la primera esquina, se bajan el calzón, se ajustan su ropa y van a estar más provocativamente que antes para desafiar la ley y desafiar al director. A donde voy es lo siguiente. Hoy día el hogar y los padres hemos querido poner la responsabilidad educativa de nuestros hijos en manos de la escuela. Yo creo que es una función de la escuela, pero si la escuela tiene que competir con el consejo equivocado de los padres, veo que hay un conflicto muy difícil de resolver. Yo felicito a la senadora, yo sé que ellos están haciendo algo muy positivo, tengo mi seguridad de que esa ley no va a ser aprobada. Los abogados van a ir diciendo, oye, mira, esto es ilegal por tal cosa, hay un precepto, se va a provocar tal situación, y finalmente yo no creo que vaya a llegar a ningún sitio, pero por lo menos se está llamando la atención a un hecho que es muy importante que se resuelva. Pero los muchachos se visten en su casa, no se visten en la escuela, salen vestidos de sus casas, no van a vestirse a la escuela. O sea que los padres, los hogares, tienen que ser muy responsables de la vestimenta de sus hijos, tener un código de vestimenta. Yo sé que en los colegios, por ejemplo, Lincoln Martí, hay un uniforme nítido, los muchachos van bien vestiditos, los colegios que yo conozco, exactamente igual. Y además, Demetrio, tú fuiste un tremendo protagonista en el tema del uniforme escolar, que lamentablemente no ha sido aprobado por todas las escuelas.
No, sí fue aprobado en aquel momento, lo que pasa es que no tiene obligatoriedad. Bueno. Pero hay algo de lo que de lo mismo que usted hablaba ahí, hoy mismo se discutía en esta cuestión en Tallahassee, se decía que eso toca a los padres. Sí, pero cuando los padres, no todos los padres, sino pero cuando una buena porción de esos padres están renunciando a ese compromiso, a esa obligación, pues la escuela, la sociedad, las instituciones de gobierno tienen también que cumplir un papel. Y entonces no importa las demandas que puedan surgir, pero yo creo que están dando un paso al frente, podrá lograrse o podrá no lograrse, pero el hecho solo de que se esté hablando hoy en el Capitolio de estas cuestiones, y además hay algo significativo, los dos senadores que están proponiendo eso y el representante que lo está proponiendo en la Cámara Baja de aquí de la Florida son afroamericanos. O sea, fíjese qué cosa más significativa en esto. Así que eso le da señal de que esto es algo que se extiende, y yo creo que eso pues debe merecer apoyo, aunque después vengan todas las oposiciones y demás.
Yo estoy de acuerdo, yo creo que, mira, que eso se produzca en público, creo que es extraordinario.
Esta tarde aquí estamos con el reverendo Martín Añorga, llegando al final de la primera parte de Educación y Comunidad. A todas aquellas personas interesadas en las becas escolares, para aquellos que le han dicho no, que no son elegibles para las becas, sepan que tienen oportunidad. Pueden llamar a este teléfono, anoten, 305-643-4200. Pueden dejar ahí su mensaje. Todos aquellos a quienes les han sido negadas las becas para cuidado infantil y para que tengan oportunidad de ir a trabajar. Repetimos, 305-643-4200. En unos instantes continuamos aquí en la segunda parte de Educación y Comunidad, teniendo como invitado esta tarde al reverendo Martín Añorga, hablando sobre la Semana Mayor que se inicia mañana domingo.